Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 303, es el 22º capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. La selección española femenina hizo historia en Gondomar, en Portugal, al proclamarse campeona de Europa en el primer torneo oficial. Vanes Otelo fue elegida MVP y se alzó además con el Pichichi. Hoy nos visita en los estudios centrales de la cadena COPE. Además hablaremos del éxito de España con Alba Da, una de las grandes precursoras del fútbol sala femenino en nuestro país, y con nuestro compañero de Radio Nacional de España, que también lo vivió in situ, David García. En la tertulia seguiremos hablando del éxito de nuestras chicas y además miraremos a lo que ocurrió en la última jornada en la Primera División Liga Nacional de Fútbol Sala. Hay tortas por arriba, tortas por entrar en el playoff y la zona de abajo está un poquito cambiando en las últimas semanas. Lo hablaremos todo con Manolo Segura, con Teresa Sendín y con Óscar García. En Futsaleros por el Mundo, hoy la directora nos lleva a un destino que teníamos pendiente. Volvemos a Gibraltar para hablar con su seleccionador, con José Carlos Gil. Y no terminaremos el programa sin mirar a lo que está ocurriendo en la segunda división. Cuidado, porque empieza a haber diferencias en la parte alta de la clasificación, con Burela líder y con cada vez más ventaja respecto a Manzanares y respecto al Betis. Nos lo va a contar todo, como siempre, Yolanda Sánchez. Y la música, pues la selecciona, como siempre en Futsal Cope, nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, ya importan menos las penas que antes nos dolían tanto. Y mientras la gente cuerda, grita, llora, sufre y niega, a los locos nos verán bailando. Nuestra casa se ha llenado con amigos de hace años. Hemos puesto las canciones que siempre dijeron.
España es campeona de Europa de fútbol sala en el primer torneo de la historia. Los chicos lo hicieron en 1996. Lamentablemente han tenido que esperar las chicas tantos años para igualar lo que hicieron ya sus compañeros en el 96. También primera Eurocopa de la historia de fútbol sala, ganaron. Bueno, pues las chicas, la primera vez que han tenido la oportunidad de hacerlo, también han ganado en esa Final Four disputada en Gondomar, en Portugal, y lo han hecho con esta banda sonora acompañándolas, esta canción de Izal, pese a la lamentable actuación del equipo de Futsal Cope bailando en aquel vídeo. Menos mal que solo salíamos 3 o 4 segundos bailando esta canción. Bueno, ha sido la banda sonora, como digo, que les ha acompañado. Se le iluminaba un poco la sonrisa a Vanes Otelo, que está aquí sentada en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. No solo marcó el primer gol de la historia de una Eurocopa, eso ya es para siempre, sino que además de ganar la medalla de oro con su selección, con España, fue nombrada MVP, ganó el Pichichi. Esto no es que te lo nombren, es que esto lo gana el que marca más goles, la que marca más goles, y además le dio el trofeo Ricardinho. Hoy va a tener un reconocimiento en Galicia. Vienen de festejos esta semana, festejos varios, reconocimientos varios, pero le agradecemos muchísimo a Vane que haya querido sentarse un ratito con nosotros aquí en Futsal Cope. Hola, Vane, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Por todo lo que habéis conseguido en los últimos tiempos, por cambiar la historia del fútbol sala femenino en España, por esa barrera, esos techos de cristal de los que habla siempre Alba, que habéis derribado. pese a todas las dificultades. Yo siempre digo que bastante difícil es ser mujer en España, aunque las cosas están mejorando últimamente, como para que encima te pongan trabas, y a vosotras os han puesto muchas en los últimos años, ¿no? Sin torneos oficiales, sin apenas convocatorias, sin apenas ganar dinero por ejercer vuestra profesión cuando sois profesionales, sois élite de vuestro deporte. Y todo eso, de repente, de golpe, todos esos esfuerzos de los últimos años, todos los madrugones, los sinsabores, las pocas horas, porque compagináis vuestra labor en el fútbol sala con los estudios, con distintos trabajos, de repente, el momento en el que Ana va para allá saltando con la copa, todo merece la pena, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos muchos años esperando por un torneo oficial, no solo nosotras, sino muchísimas generaciones, muchísimas jugadoras que han pasado por la selección y soñaban con disputar un torneo oficial. Hemos sido nosotras las privilegiadas, las que hemos disputado este torneo, y la verdad es que creo que hemos cumplido un sueño, pues eso, no solo de 14 jugadoras, sino de tantísima gente que nos ha arropado, que ha apostado por el fútbol sala, y yo creo que eso pues lo hemos notado todas, y en estos días cuando nos dan la enhorabuena, nos felicitan, es que nos acordamos de muchísima gente y nos emociona, y aún a día de hoy nos sigue emocionando escuchar esta canción, ver a la gente, las redes sociales, todo. Estamos siendo conscientes de todo ahora y ojalá esto sea el principio de algo muy largo, que la gente apueste por el deporte femenino, por el fútbol sala femenino. Y ya te digo que esto hay que disfrutarlo, que nos lo hemos trabajado mucho y que hay mucha gente que está interesada en este deporte.
Siempre ocurre, Van, en todos los deportistas de élite que ganáis cosas grandes, decir lo mismo, ¿no? De no esperábamos esto, no sabíamos lo que estaba pasando. Menos mal, ¿no? Porque a lo mejor si estás allí tú en la concentración de los partidos, del día a día de la selección, y sabes que está pasando todo esto, que hay tanta gente pendiente, ¿no? Que os esperan tantos WhatsApps, tantas felicitaciones, a lo mejor te da un poco de vértigo, ¿no? Pero allí estás concentrado en lo que está ocurriendo y luego es cuando sales de allí de vuestra burbujita cuando dices, madre mía, la que se ha montado, ¿no?
Exacto, es que estábamos ahí dentro y es cierto que nos llegaban fotos de periódico, nos llegaban vídeos y decíamos, guau, la que se está liando. Pero una vez eso, se acabó el mundo idílico de estar allí, volver a la realidad y ver todo con calma, pararte a leer todo, dices, guau, es que la que hemos liado.
Lo que está diciendo Vane, lo recogió el otro día con muchísima emoción la capitana de la selección, Ana Luján, por encima de las 90 internacionalidades, en un vídeo que se ha hecho viral, afortunadamente, y que nos ha hecho llorar a muchos, a los que somos más blanditos como mi caso, y a los que son más duros yo creo que también se les ha escapado una lagrimita. Vamos a escuchar esas palabras tan emocionantes de la capitana Ana Luján.
Hemos cumplido un sueño, creo que no es el sueño de esos los que estamos aquí, ya lo venimos diciendo días atrás, de muchísimas generaciones.
Tenían que aplaudir a Ana para que pudiese respirar, ¿no? Porque se emocionaba, los gestos, bueno, de sus compañeras en la grada eran similares, de emoción, bueno, pues intentar aguantar las lágrimas, pero en estos casos, dicen los psicólogos que es bueno llorar, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Incluso cuando te pasan cosas malas, pero cuando te pasan cosas buenas, joder, cuando te emocionas por algo bueno, pues oye, llora lo que tengas que llorar, ¿no? Ana fue capaz de terminar ese discurso, venía a decir que las chicas son la leche, que este grupo es la leche, pero un poco recogía lo que dice Vane, ¿no? No solo esas 14 jugadoras, sino todas las que lo han intentado alguna vez, todas las que la primera vez que lo escribía Alba el otro día, dijeron que querían jugar al fútbol, las llamaron locas o en el colegio tuvieron que recibir insultos. Yo tengo el caso cercano de mi mujer, que fue jugadora profesional de fútbol femenino y que era la machorra, bueno, pues todas estas barbaridades que se dicen, todas estas idioteces que se dicen. Contra todo eso ha ganado la selección española el europeo, y una de las que más lo ha disfrutado a pesar de no estar en la pista, aunque estaba a pocos metros, es Alba Da. Alba lleva muchos años promocionando el fútbol sala femenino, partiéndose casi casi literalmente la cara para que el fútbol sala femenino tenga visibilidad, y bueno, pues vamos cumpliendo sueños, Alba, con los Juegos Olímpicos de la Juventud hace bien poquito, ahora con esta Eurocopa. Bueno, no paraste tú los balones, los paró casi todo Silvia.
Y bastante bien.
Y bastante bien, porque como dirían los ingleses, clean sheet, ¿no? Sí. Sábana limpia, portería a cero, pero lo viviste como si fuese algo tuyo, ¿no?
Bueno, creo que son las mismas palabras que decía Anita, que dice Vane. Creo que todas las personas que en algún momento formamos parte del fútbol sala femenino sentimos como nuestro esto, porque es una lucha de hace mucho tiempo, de hace muchos años, un reconocimiento que creo que debería haber llegado hace tiempo, pero bueno, por lo menos lo podemos vivir de cerca Y entonces, por eso ha habido, yo creo que se ha volcado tanto las redes sociales, que los medios de comunicación se han hecho eco de la grandísima hazaña, porque hubo una movilización, no solo las jugadoras que estaban allí, sino de una parte de la sociedad que ama este deporte y que notaba que ahora teníamos que dar como un paso más para que ya se nos hiciese escuchar, y ahí ha llegado pues esa recompensa, ¿no? Yo no es que no me imaginase que llegasen a ganar, porque estaba totalmente convencida, pero sí que lo que me ha sorprendido y gratamente ha sido el reconocimiento que ha habido después de los medios de comunicación, que sabemos que no siempre le dan el espacio que necesitan.
Nosotros sacamos pecho de que llevamos 9 años hablando de fútbol sala femenino en COPE. Nos sentimos orgullosos de ello, animamos a la gente a que lo haga. Ojalá hubiese 200 programas de fútbol sala en podcast, en abierto, como fuera, y ojalá todos hablasen de fútbol sala femenino, no solo cuando gane España, ¿no? Todas las semanas. Pero a todos los que se suban ahora al barco, bienvenidos. O sea, esto es maravilloso para todos. No, nadie va a decir ahora, es que nosotros llevamos muchos años hablando y vosotros no. No. Todo el mundo que quiera hablar de fútbol sala femenino, bienvenido. Ojalá hubiese más plataformas y más podcasts. Y eso, a pesar de lamentar que no se diesen los partidos en ninguna televisión nacional, sí que se dio el pre-europeo, pero no hubo al final acuerdo para que se diese el europeo y hubo que seguirlo a través de Internet. La verdad es que hoy en día seguir las cosas a través de Internet, prácticamente todo el mundo tiene la posibilidad, todo el mundo que esté interesado, ¿no? Tiene la posibilidad. ¿Yo qué voy a decir si narro en una OTT que solo se ve a través de Internet? Pero bueno, sí que me hubiera gustado que se pudiese ver, que el abuelito que no controla un teléfono móvil o una tablet hubiese podido poner la tele y hubiese podido ver los partidos. Cuando piensas en todo lo que ha ocurrido, Vane, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Cuál es la imagen con la que te quedas de todo el torneo?
La verdad es que son muchas, muchísimas, incluso antes de la final, de la semifinal. Pero si me tengo que quedar con una, que me quedo con el momento en el que estamos preparadas para subir al escenario que montaron para coger el trofeo. Ese momento parecía que no llegaba. Y cuando estamos ya allí preparadas para que Anita levante la copa, es que lo pienso y se me pone la piel de gallina. O sea, fue creo que único y que a ninguna se nos va a olvidar.
En lo meramente deportivo, claro, la gente lo verá y dirá, pues es que España era mucho mejor que las otras, ¿no? Porque, joder, 8 goles a favor, ninguno en contra, le metió una paliza a las dos, Portugal que era la anfitriona. Esto, en el deporte de élite no hay nada tan fácil, ¿vale? ¿Dónde estuvo la clave? ¿Cómo conseguisteis llevaros esta Eurocopa con esa superioridad?
Es que, a pesar del resultado, para nada fue fácil. De hecho, la final hemos sufrido mucho. Lo bueno fue que metimos los goles pronto y luego pues hemos sabido sufrir porque Portugal tuvo ocasiones. Pero yo creo que la clave de esta selección ha sido el grupo que se ha formado, la familia. Han sido muchas concentraciones este año, que al final nos veíamos cada 3 semanas y es que éramos como una familia, nos entendíamos a las maravillas, somos amigas la mayoría y eso al final en la pista se nota. El vínculo que teníamos con el cuerpo técnico era enorme, había una confianza plena y es que así es muy difícil perder. Y ya te digo, es que hemos trabajado mucho y yo creo que es que nos lo merecíamos.
Luego están las distinciones individuales, que esto, quieras o no, esto queda para siempre, ¿no? El hecho de haber marcado en todos los partidos, el hecho de haber sido la primera que marca en un europeo, que un tío como Ricardinho, que no es español, ojalá lo fuera, pero que ha hecho muchísimo por el fútbol sala a nivel, pues eso, de la viralización de contenidos, de los regates, de la emoción, del espectáculo, no solo para salir en los vídeos, sino para ganar títulos con su equipo. Bueno, me imagino que para ti es una referencia, ¿no? ¿Vale? Que te dé él el trofeo en su ciudad, en Gondomar, donde a él le dijeron una vez, tú no puedes jugar al fútbol grande, tú no vales para esto, tú eres pequeño. Una persona que tiene una historia brutal detrás, ¿no? Me imagino que para ti es todavía más especial.
Sí, la verdad es que sí, yo no me esperaba nada y ver que, bueno, pues que te dan el premio, pues es una alegría. Y ver que cuando lo voy a recibir viene Ricardinho a dármelo, pues la verdad es que pues es un orgullo, es actualmente el mejor jugador del mundo, es una maravilla, se vuelca con el fútbol sala y el fútbol sala femenino muchísimo y es que es un referente que hay que tener en cuenta.
Pues la foto esa del MVP de 2018 y la MVP de 2019, esa ya es para siempre, ¿vale?
Sí, sí.
Esa ya no te la quita a nadie. Estaba diciendo, Vane, que una de las claves del triunfo de España fue la unión, y no solo entre las jugadoras, sino también con el cuerpo técnico. Si hay una persona, además de Albada, que se lo haya currado mucho para que este éxito pudiese salir adelante, porque fue jugadora, porque es de las pocas entrenadoras, seleccionadoras de fútbol sala, es Claudia Pons, que es la seleccionadora de España, es la campeona de Europa con España. Hola, mister Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, aquí compartiendo un ratito con Vane, ¿no? Aprovechando que tenía un ratito por la mañana antes de seguir recibiendo reconocimientos, porque está siendo eso, Claudia, la semana de recibir los abrazos, el reconocimiento de todo el mundo, el cariño y el agradecimiento de todos los españoles que a los que nos habéis hecho vibrar, ¿no? Últimamente ocurre también en los Juegos Olímpicos, las mujeres sois las que estáis llevando las medallas, los triunfos y, bueno, después de lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de la Juventud, medalla, aunque nos quedásemos con el regustillo porque siempre uno quiere más de ganar el oro. Aquí estáis, campeonas de Europa, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo todo?
Pues mira, la verdad es que llevamos 2 días así un poquito muy emotivos, ¿no?
Sí.
Mucha, lo que dices tú, mucho reconocimiento, muchas palabras bonitas. Yo creo que bueno, que nadie se esperara que tuviera esta repercusión, pero yo creo que es muy positivo debido a que bueno, que el trabajo de las chicas es muy bueno. Ellas seguramente ya lo habrán dicho, pero creo que llevamos mucho, mucho tiempo trabajando para que cuando llegara un día como este, pues tuviéramos la oportunidad de mostrar el nivel que tenemos, la gran calidad de jugadoras que tenemos, no solo a nivel deportivo, sino también humano. Y nada, creo que bueno, que es el reconocimiento al trabajo de mucha gente, muchísima gente, jugadoras, exjugadoras, técnicos, extécnicos de la federación. Creo que es algo muy importante para nosotros y a ver si esto nos sirve pues para seguir aportando a nuestro deporte.
Estaba pensando, Claudia, que cuando tú jugabas hace unos años, ¿alguna vez soñaste? Porque es que a veces con estas cosas es difícil hasta soñar, ¿no? Porque, joder, yo puedo soñar con hacer cosas en mi profesión o vivir a nivel personal, pero a lo mejor a mí, si yo hubiese sido jugadora de fútbol sala como tú, a lo mejor a mí no se me hubiera ocurrido. Pues algún día voy a ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos o voy a ganar el Europeo con España siendo yo la seleccionadora. ¿Tú soñaste que esto podía pasar? ¿Te lo habías imaginado alguna vez?
Bueno, siempre piensas, ¿no? Que me gustaría vivirlo, me gustaría estar allí, pero la verdad es que llegó un momento que lo veía tan lejos que pensaba que no, que a mí no me iba a tocar. Sí, es cierto que me hubiera gustado pues poderlo disfrutar como jugadora, pero bueno, ahora mismo no lo cambio por nada. Creo que he tenido una gran suerte de poder vivirlo, de poder trabajar con un gran equipo, no solo, ya os digo, a nivel de jugadora, sino también de cuerpo técnico. Y nada, el sueño está allí. Se dice muy fácil que hemos soñado muchas veces, pero creo que hasta que no pasa no te das cuenta de lo mucho que querías y que has trabajado para esto.
A título individual, Claudia, te mereces unas buenas vacaciones, ¿eh? Porque después de la paliza en Argentina, me imagino que casi casi lo solapaste con esta preparación, ¿no? Con el pre-europeo, con toda la emoción de lo que ocurrió en Leganés, ahora el viaje a Gondomar, los reconocimientos. Me imagino, te mereces unas vacaciones, pero me imagino que no te las vas a poder coger, ¿no? Que esto sigue, ¿no?
Eso sigue. A ver, sí que está claro que sabíamos que era un año que había muchas concentraciones. De hecho, desde agosto creo que no hemos parado. Si no ha habido concentración, hemos tenido reuniones de trabajo para intentar llegar en las mejores condiciones a esta cita. Y bueno, ahora toca seguir trabajando pues para demostrar que eso no ha sido una casualidad, sino que bueno, que es algo que tenía que pasar, que tenemos un gran nivel y que tenemos que seguir trabajando para demostrar eso, que queremos seguir estando allí y que tenemos muchas más cosas que aportar a este deporte.
La cosa ahora, Claudia, es que esto valga, ¿no? Haber ganado la medalla de oro, ha habido un reconocimiento brutal. Ya sabes cómo es esto. En 3 o 4 días se irá difuminando un poco el efecto, todo volverá a la normalidad. Y lo importante es que esto valga. ¿Qué crees que se puede conseguir con la visibilidad que ha tenido esta medalla de oro de España? ¿Ahora qué? ¿No? Se preguntará mucha gente en el fútbol sala femenino. ¿Nos va a servir, nos va a valer para profesionalizarnos más, para que nos escuchen, para que esto tenga su repercusión? ¿Crees que se va a poder conseguir cosas gracias a esta medalla de oro, entre otros triunfos que habéis tenido últimamente?
Bueno, yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que el trabajo no es en vano, sino que el trabajo cada vez las chicas están consiguiendo pues mejores condiciones de trabajo. Creo que en eso pues los medios de comunicación nos ayudáis mucho a que podamos tener mayor repercusión y que también pues eso se traduzca con sponsors, con patrocinadores. Creo que es importante para el fútbol sala femenino. Creo que esos son los pasitos que toca dar ahora y bueno, nosotras seguir trabajando para eso, para que cuando lleguen estas oportunidades podamos demostrar que estamos ahí y que necesitamos el apoyo de todo el mundo para que cuando sea nuestra hora, pues lo podamos llevar a cabo de la mejor manera. Está claro que bueno, nosotros vamos a trabajar o trabajamos en pista, todo lo que se trabaje en despachos a nivel institucional, pues nosotras poco tenemos que decir, pero está claro que lo que pasó el domingo fue algo increíble, algo indescriptible, y que creo que nos ayudó mucho a que muchas instituciones vieran que esto va en serio y que hay un gran nivel de fútbol sala en Europa.
Claudia, que enhorabuena, que gracias por ser la guía de esta maravillosa generación de jugadoras y a seguir, ¿no? Como se suele decir, con todo el ánimo, con todo el entusiasmo, con toda la energía por este triunfo. Muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Claudia, la seleccionadora nacional. Está por ahí David García, nuestro compi de Radio Nacional de España. Hola, David.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas, sí, estoy aquí.
No tenemos mucho tiempo, pero me dijo Alba, hay que meter a David, por lo menos un minutito para que nos resuma cómo lo ha vivido él, ha sido mi compañero.
Es que me sufrió mucho, estaba sentada a mi lado.
No, pero estaba tranquila, ¿no, David? Estaba tranquila.
No. Tranquila no es la palabra.
No es la palabra. Cuéntame, David, en un minutito, ¿qué ha supuesto para ti esta victoria de España en el Europeo de Gondomar?
Nada, ha sido una auténtica maravilla, porque la verdad que el fútbol sala femenino, que es uno de los grandes desconocidos, tiene bastante nivel. Es algo que parece que no se cree, o pasa también con el fútbol 11, ¿no? Cuando ves jugar a fútbol femenino parece que no van a saber hacer lo mismo que los chicos, y es todo lo contrario. La selección española juega muy, muy bien. De hecho, el partido ante Rusia, el 5-0, es una exhibición terrible de la selección. Dio miedo a todo el mundo en el pabellón, y la final es otro tipo de fútbol sala, porque no pudieron jugar tanto a lo que les gusta, tuvieron que defender más porque Portugal apretaba mucho, pero la verdad que el nivel del fútbol sala español es muy elevado, y también durante todo el torneo, porque estuvo el torneo muy bien la organización, muy bien la UEFA, el pabellón estaba increíble, hubo algún lío con las entradas, eso sí, pero bueno, todo muy bien, y ahora a intentar seguir lo que decían tanto Claudia como Vanessa, ¿no? Intentar seguir y ver si lo siguiente es un mundial de la FIFA de fútbol sala femenino.
Pues sí, yo creo que en eso estamos. Nos vemos en Valencia, amigo.
Nos vemos
en Valencia. Muy bien, un abrazo, David.
Un abrazo, Santi. Chao.
David García, nuestro compañero de Radio Nacional de España, que estuvo con Alba Da sufriendo por esta victoria de España. Alba, el micro es tuyo para lo que le quieras preguntar a Vane, que de nada tiene que coger un avión para irse para vuestra tierra.
Bueno, yo más que preguntar, ella sabe, bueno, creo que todas saben el cariño que les tengo. Son unos días que la verdad estamos todos en una nube, porque a mí no me para de sonar el teléfono. Yo parezco el presidente del gobierno ya.
Bueno, ya queda menos.
Entonces, yo lo que sí le quería decir en directo es que creo que ahora es la labor de todas, tanto de nosotras, las personas que lo defendemos, como de ellas en la pista, de que esto no se quede aquí, de que los medios sigan hablando, de que ellas lo sigan demostrando en la pista, porque es la primera Eurocopa, ahora tenemos que ir por el Mundial, es el mensaje claro de todo el mundo, necesitamos un Mundial. Pero a mí sí que me gustaría simplemente que definieses en una palabra la experiencia de ganar una Eurocopa.
Es que es un sueño cumplido. Creo que ya no solo nuestro, sino de la gente que ama este deporte y que pelea día a día por, pues eso, dar visibilidad y decir, pues aquí estamos.
Y pues, eso es lo que vamos a hacer.
Sí, sí.
No piense la gente que nos vamos a quedar aquí.
No, claro, habrá alguno que piense, bueno, ya han ganado ya con esto. No.
No nos conocen.
No, eso está claro. Habrá que ir a por el Mundial. Lo estaba diciendo antes, ¿no? Que últimamente estamos agarrados al deporte femenino para los grandes éxitos de la selección, las guerreras de balonmano, Mireia, Carolina, pues un montón de heroínas que gracias al trabajo y al esfuerzo, y que poco a poco van convenciendo para tener apoyo, empiezan a mostrar todo el talento que tienen. Bueno, creo que los últimos Juegos Olímpicos, los dos últimos, el 75% de las medallas eran femeninas. Así que, Vane, que no sé si te vamos a dejar recuperar la voz, porque creo que te van a seguir dando guerra. Esto vuelve a la vida real, ¿no? Pero con el sueño cumplido, esos recuerdos serán para siempre. Así que ahora hacer equilibrios otra vez, ¿no? A simultanear el fútbol sala con los estudios, con el curro y con todo lo demás, pero con la satisfacción de haber hecho felices a mucha gente, ¿no?
Sin duda alguna. Muchísimas gracias.
Bueno, pues es Vane Sotelo, MVP, Pichichi y jugadora que marcó el primer gol en la historia de un europeo. Y entre la movida que tienen esta semana, ha querido venir aquí con nosotros para celebrar ese triunfo de la selección española, que ha hecho felices a tanta gente, que ha habido muchas niñas que se les pasa por la cabeza en edad temprana. A mí me gustaría jugar a esto, y que han visto un reflejo, un espejo, un ejemplo en esta maravillosa generación de jugadoras que han conseguido la medalla de oro del Campeonato de Europa para España. Lo vamos a dejar aquí porque al final se me cae a mí también alguna lagrimilla. Enseguida la tertulia en Futsal Cope. Gracias, Vane.
Muchas gracias.
La tertulia de Futsal Cope.
Tell me something, girl.
Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Izal se ha colado con todo el merecimiento en nuestra selección musical en el día de hoy, esa canción que ha emocionado, que ha acompañado a las chicas durante su aventura en Gondomar. Pero Perico ya había elegido temática de cine, porque la noche del domingo al lunes, este domingo, son los Oscars. Y vamos a repasar algunos de los temazos que están nominados a Mejor Canción Original, que no es lo mismo que Banda Sonora, ¿vale? Esto es solo un tema, la Mejor Canción Original. Vamos a comenzar, y hemos comenzado con este Shallow de Lady Gaga, de la peli Ha Nacido Una Estrella, la que hace con Bradley Cooper. Dice Perry que esta para él es su favorita. Bueno, estamos todavía con la piel de gallina por esa medalla de oro conseguida por España. De oro, sí. En oro.
En portugués.
Ouro es en gallego también.
En gallego
también.
Es ouro.
Pues mira, por eso lo he dicho. Y nada, la compañía de Vanes Otelo, no podíamos empezar mejor el programa que con una jugadora que ha hecho historia para la selección española. Y vamos a seguir en la tertulia. Alba, lo que quieras decir, ¿no? Porque tenía Vane algo de prisa para coger el avión y sé que todavía quieres cerrar lo que ha supuesto para ti este europeo de Gondomar, en el que España, aunque no hubiera ganado, ya hubiera supuesto algo histórico, se ha llevado la medalla de oro.
Bueno, para mí, la verdad es que todavía no he encontrado las palabras adecuadas para expresar lo que sentí en ese momento. David, el pobre, me tuvo que sufrir al lado porque estaba bastante nerviosa. Tenía un compañero portugués que me miraba y me decía, tranquila, vais ganando 3-0. Y yo, tranquila, si solo hacéis tirar a la puerta. Y yo estaba hiperventilando. Ahí menos mal que tenemos a Silvia.
Esto es como Paco Gago hace años con aquel triunfo de Jaén, pero al revés, ¿no?
Pero al revés. Y bueno, la verdad es que lo he dicho y lo vuelvo a decir un montón de veces. Ha sido un momento histórico, creo que no se tienen que quedar aquí, ahora hay que luchar por el Mundial. El reconocimiento que han tenido en la prensa ha sido alucinante e increíble, pero tampoco se tiene que quedar ahí. Tienen que seguir informando sobre este maravilloso deporte. Creo que tenemos un potencial mundial increíble porque hay una calidad tremenda y sobre todo es lo que recalcan tanto Claudia como Vane. El grupo que hay, la familia que hay, eso lo transmiten, ¿no? Y esas sensaciones de alegría, al final lloramos todas. Yo no lloré nunca en una rueda de prensa y el otro día con Claudia pues no lo pude evitar.
Bueno, es lo que os decía antes, ¿no? Que esas lágrimas de felicidad son de las mejores. Está ya por ahí Óscar García. ¿Sí? Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Por aquí andamos.
Bueno, tú que llevas tantos años siguiendo Fútbol Sala, Óscar, me imagino que esto también lo has vivido como una experiencia maravillosa, como un éxito personal, a pesar de no haber podido estar allí en Gondomar. Lo que yo no sé, y se lo preguntaba antes a Claudia, si esto va a tener alguna continuidad. ¿Tiene pinta de que la FIFA se vaya a poner manos a la obra, de que dentro de no mucho podamos estar disfrutando, después de los Juegos Olímpicos de la Juventud, después de esta Eurocopa, de un Mundial oficial femenino?
Hombre, de momento es un empujón. Al final, torneos continentales oficiales estaba el asiático. Y no sé en qué medida está la Copa América, que también se juega, no sé hasta qué punto es oficial o no. Sí que en Asia está, y en Europa, que al final dentro de la FIFA es una de las partes muy poderosas, el hecho de que cree una Eurocopa oficial y que lo consideren dentro de esto, pues tiene que ser un empuje para que la FIFA dé ese paso adelante. Al final, esas cosas cuestan mucho, y es verdad que es muy complicado dar estos pasos, pero es importante que alguien tome la iniciativa. Y en este caso la UEFA, al final, muchas veces habla de estas entidades, son muy grandes y muy impersonales, digamos. Pero al final Ceferín, el presidente de la UEFA, su primer cargo directivo en Fútbol Sala, en esto fue en Fútbol Sala. Él fue directivo del que era entonces campeón de Eslovenia y es alguien que está muy implicado en el fútbol sala, que conoce el Fútbol Sala y que en cierto modo pues ha ayudado a que se den esos pasos, a que se creara este femenino. A finales de año tenemos el Europeo Sub-19. Entonces, al final, lo más importante es importante que esa gente empuje y que le dé ese impulso al deporte. Al final, bueno, pues en la FIFA tenemos Infantino, que también viene de Europa, de un momento dado, pues puede ser un ejemplo importante y ojalá pues no tarde demasiado. Tampoco lo veo muy cercano porque, como digo, esas cosas se mueven con mucha lentitud, pero espero que por lo menos el paso haya dado.
Estoy con Óscar, ¿no? Todo el mundo quiere que sea ya. Que una vez que consigues esto y que dices, joder, si ha salido fenomenal, ha tenido mucha repercusión mediática, ha sido un éxito, ¿por qué no ya? Pues porque, como dice Óscar, las cosas de Palacio van despacio, lamentablemente, desafortunadamente. Pero bueno, sí que es un empujón. Ocurrió en Argentina. El COI flipó con cómo funcionó el fútbol sala. Y eso fue bueno. Y eso queda ahí. Y a partir de ahí, pues habrá que seguir trabajando.
Y FIFA estuvo involucrado en ese torneo, sí, también. Sí. Eso al final, pues ya lo ven. Y ahora, pues si la fuerza de la UEFA se le añade, pues yo creo que pues pronto. Al final, estos son comités ejecutivos que se producen cada 6 meses o cada X tiempo. Entonces, al final, en uno se dice que vamos a estudiarlo, en otro se aprueba, en otro se ponen fechas. Uh-huh. O sea, al final, en ese lapso se te ha ido año y pico.
Sí,
pero bueno, pero que se empiecen a dar esos pasos, por lo menos.
Teresa, Sendín, buenas.
Muy buenas.
Lo que quieras decir de este éxito del deporte español, otra vez las chicas llevando medallas al historial de nuestro país.
Yo creo que ya es algo a lo que nos estamos empezando a malacostumbrar, acostumbrar en el sentido de que no... Cuando en el momento en el que no llega una medalla, siempre, a pesar de todo el trabajo que hay detrás, una mujer la consigue rompiendo tabús, rompiendo barreras, rompiendo todo lo que se pueda romper en este siglo XXI todavía, que tanto nos está costando llegar a donde nos merecemos. Ver la emoción de las chicas el otro día en la federación, me la emoción hoy de Vane, de Alba. Al final te llega porque lo vives, lo has vivido como lo han luchado y es algo que él tiene muy, muy merecido.
Pues sí, la verdad es que todo lo que digamos es poco. Está por ahí también nuestro amigo y hermano Manolo Segura, desde aquel país pequeñito de arriba a la derecha, Mundo Deportivo. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Eso del país pequeñito?
No, lo dijo Guardiola y ya sabes que yo lo tomo como broma.
¿Eh? Ah, vale.
Hace un montón de tiempo. La verdad es que la broma se ha quedado un poco vieja ya, porque lo dijo hace un montón de tiempo de no, nosotros somos de aquí un país pequeñito de arriba a la derecha, que nadie nos hace caso y tal. Pero bueno,
en comparación con España, por supuesto que somos pequeños.
¿Verdad? Bueno.
Por supuesto.
El caso es que estamos celebrando la consecución de esa medalla de oro de España y quiero preguntarte tu opinión, Manolo, sobre el fútbol sala femenino en general y sobre este hecho en concreto, en particular.
Mira, yo he escuchado, me parece que ha sido Teresa lo último que he escuchado, decir que es un salto adelante. Yo creo que es una bofetada para todos los que mandan y de alguna manera, también he hecho referencia a Óscar, a Ceferín, en el sentido de que él empezó como responsable del fútbol sala y demás. Es una bofetada, porque si después de todo, y además de todo el movimiento deportivo, si además del movimiento mediático no se menea un dedo más para que este deporte esté donde tiene que estar, me parece que es una falta de respeto. Por eso digo que es una bofetada. Me parece muy bien que se medalla de oro, qué bonito que suena en la boca de la reina Opazo, la medalla de oro. Es muy bonito que se medalla de oro, se la entreguen y se la pongan delante a Luis Rubiales. Ahora yo le pregunto a Ada, sí. Ya me saldrá. Sí. ¿Hay prima especial para las chicas?
Buf.
¿Ha habido un detalle especial para las chicas?
Que yo
un
sepa.
Un detalle es prima, ¿eh? No, no un reloj, no una cadena, no. Una prima en metálico como se hubiera llevado evidentemente los chavales.
Pues hasta donde llegan mis conocimientos, no, pero no te lo puedo asegurar. Lo que sí que sé, porque hablé con el responsable de UEFA, es que no hay ningún premio económico desde la UEFA por ganar la Eurocopa.
Bueno, pues entonces ya empezamos por la falta de respeto, o ya seguimos con la falta de respeto. Pero yo espero que ese error que siempre tienen los euro-UEFOS, pues que lo solvente Rubiales. ¿De qué manera? Pues no lo sé, pero que lo solvente.
Pues sí. Sí, la verdad es que creo que cuando ganó España de fútbol 11 femenina, les dieron un iPad, ¿no? Y un teléfono móvil y algo así. Que al final esos son intercambios de patrocinio, ¿no? Para gente que hace su trabajo, que son élite y que cobran poquísimo, pues como dice Manolo, al final el reconocimiento está en la pasta.
Bueno, es que...
Yo creo que la primera estrella de fútbol sala, igual me equivoco, ¿eh? Sí. Pero creo recordar que fue una tele.
Pues fíjate.
Creo recordar.
Pues es que no está mal, que me parece muy bien como detalle. Pero es que si queremos igualdad, hay que tener y mantener esa igualdad para todo, absolutamente para todo.
Pues este tema que sacas, Manolo, en competición, en la comparación eterna entre la competición masculina y femenina, siempre es sangrante, siempre. Porque los premios, bueno, pasaba en tenis hasta hace nada, que los premios eran mucho menores, los de las chicas que los de los chicos, en el mismo circuito, en el mismo escenario, en el mismo torneo, eran inferiores. Pues eso, que queda mucho por...
Es que ahora cuando veo que todos nos ponemos las medallas,
sí,
digo, joder, es que me encanta que Luis Rubiales esté implicado y que reciba a las niñas, por cierto, que estoy esperando a ver si por parte del consejo, por parte del ministerio, por parte de alguien con más cara y ojos también amplía esa medalla, ¿no? Uh-huh. Pero, hombre, como mínimo el gesto que sea, no digo igual, ¿vale? No vamos a decir igual, que deberíamos decirlo.
Sí.
Pero bueno, acércate un poquito, ten un detalle que también estas chicas comen, ¿eh?
No, y encima no se llevan la pasta que se llevan otros deportistas que sí que tienen esas primas, ¿no? Ese reconocimiento.
Bueno, seguro que esta les cuesta.
Sí, sí.
Yo lo que tengo que decir es que sí que es cierto que hay muchas jugadoras, bueno, no es que haya muchas, es que el 99% de las jugadoras en este país no son profesionales, es decir, que hoy todas están trabajando o estudiando.
Y han tenido que pedir días, claro, en sus
y han
trabajos.
Tenido que pedir días para las concentraciones.
Pues todavía más razonada.
Entonces, sí que es cierto que a ellas les cuesta mucho más que en la categoría masculina, que la mayoría se dedican únicamente a ser deportistas de élite, con lo cual ya no solo el rendimiento deportivo puede ser mejor o no, que no me voy a meter, pero sí que es cierto que el esfuerzo que tiene que hacer una mujer en este deporte para acudir a una concentración, para jugar una Eurocopa o para el lunes poder estar en todo el recibimiento, que es totalmente merecido, pues tienen que pedir que en su trabajo entiendan todo eso. Y no en
porque
todos lo hacen.
Reivindica.
Más de lo que hago yo, llevo años pegándome con todo
sí,
el mundo.
El otro día...
Ya lo sé, por eso te lo digo, porque estás acostumbrada.
Sí, claro. Con este triunfo, el otro día lo que se pedía, una de las reivindicaciones que llega desde la Asociación de Jugadoras, es equiparación con el fútbol femenino, el fútbol 11 femenino y la segunda B. O sea, sus aspiraciones no llegan más allá,
es que
de momento.
Uno de los problemas que tiene el fútbol sala femenino ahora mismo es la competición del fútbol 11 femenino, que es que ha dado un salto porque ha tenido un patrocinador muy grande.
Como la Liga Iberdrola, sí.
Que ha metido mucho dinero y que la mayoría de las subvenciones ahora, tanto en las federaciones como a los clubes, donde llegan es al fútbol 11. Entonces, el problema que tiene una niña, bueno, no un problema, sino la suerte que tiene ahora una niña que quiera jugar a fútbol, tiene fútbol 11... Fútbol sala, todavía tengo aquí la
emoción, en la,
la emoción
sí.
en la garganta. Fútbol 11, fútbol sala, es que en fútbol 11 hay muchas más ayudas y hoy en día tienes muchas más posibilidades de ser profesional. Y el fútbol sala femenino está perdiendo esa capacidad de captar a jugadoras porque tiene muchas menos subvenciones. Uh-huh. Y entonces ahí es donde tanto los medios como las federaciones como las instituciones tienen que empezar a ponerse las pilas porque si no, en unos años sí que se va a ver una gran diferencia.
Claro, habrá quien esté pensando, joder, acaban de ganar la medalla de oro y estos están aquí en plan reivindicativo. No, pero es que es ahora.
Es ahora que tenemos el eco mediático y que la gente claro. nos está escuchando.
Bueno, y yo voy a dar otra colleja.
Y ahora que nos colgamos toda la medalla en el cuello.
Claro.
Pues oye,
yo voy a dar otra colleja más.
A ver.
Los clubes se tienen que poner las pilas.
Por supuesto.
Y los clubes de primera. O sea, no estoy hablando de los clubes de grabación, estoy hablando de los clubes de primera.
¿Y la federación también?
Sí, bueno, porque sé que la federación ha hecho cosas que los. La federación, evidentemente, pero también la federación está haciendo cosas y los clubes no están acompañando. Uh-huh. Porque al final. Un mal de fútbol sala, que también lo ha sido en los chicos durante muchos años, y un poco al final la mano dura hasta que muchas veces se quejan de Lozano, ha sido un poco también por evitar eso, porque cada uno mira por lo suyo. Y al final llega un momento en el que no hay que mirar tanto por lo tuyo, sino mirar por el colectivo. Y yo creo que a los clubes femeninos les falta un poco. Ha habido un ejemplo, es el los resúmenes de los goles. Lo hacía la Asociación de Jugadoras, que me corrija sí. Alba, pero creo que era así.
Sí, y se tuvo que dejar, claro, porque no llegaban.
Porque no llegaban los clubes, eran incapaces de mandar el resumen de su partido. Entonces, pues con sí. detalles como esos, a partir de ahí es donde hay que crecer. Y ahora los clubes tienen que aprovechar y ir después adelante. Y no solo si consiguen que entre Iberdrola, que ojalá entre Iberdrola también, pero que tienen que dar un paso adelante ellos también y mirar todos como colectivo. Y
pues
para que una selección esté ahí, pues las chicas juegan en los clubes y los clubes pues también tienen que poner de su parte.
Pues esto es mirarnos el ombligo todos y nosotros seguir sumando en todo lo que podemos. Ya lo decía antes, nosotros podemos decir con orgullo que llevamos 9 años cada semana hablando de fútbol sala femenino y que intentamos tener aquí a los protagonistas y que Javi Jurado y Alba cuidan de este deporte. Pero bueno, pues todo lo que podamos hacer para mejorar pues será bienvenido. Así que bueno, pues este es el triunfo de la selección española y es la cara B también del triunfo de la selección española de fútbol sala femenino, primera campeona de Europa de la historia. Creo que te lo leí a ti, Óscar. Lo hicieron los chicos en el 96, ¿no? Sí. Fueron en la primera Eurocopa, sí, ganaron.
Córdoba.
y la primera vez que han tenido la oportunidad las chicas, pues han ganado también. Así que, bueno, para orgullo de nuestro país. Vamos a mirar a lo que ha ocurrido en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala en esta jornada número 22, que deja cositas porque, sobre todo, me lo estaba diciendo Óscar el otro día, no sé si por WhatsApp o por Twitter, por WhatsApp creo que fue, se rompe un poco la batalla por la parte baja, porque Valdepeñas ha reaccionado y de qué manera, y ahora con 15 puntos empieza a crear un hueco significativo respecto a Segovia, que tiene 11, y respecto a Antequera, que tiene 10. Ganó Valdepeñas en Ferrol, y claro, habrá quien diga, bueno, esto es bueno porque mete a Ferrol en la pelea. Bueno, mete a Ferrol en la pelea siempre y cuando Segovia y Antequera, que son los que ahora ocupan el descenso, reaccionen. Eso por la parte baja. En la parte de la pelea por el playoff, la derrota de Peñíscola frente a Levante hace que primero Levante reaccione y gane un poquito de colchón respecto a los puestos que marcan el playoff por el título. Y luego, podía haber metido a Peñíscola en un lío, pero no terminaron de aprovechar a Spil y Jimby, que empataron en el nuevo Palacio de los Deportes de Cartagena. Y luego lo de arriba, luego lo de la parte alta de la clasificación, la derrota de Movistar Inter, que le da la plaza a la tercera, o sea, es una magna, a pesar de que no fue capaz de ganar, y el Barça lo tenía todo a favor, sobre todo por cómo se le puso el partido en Murcia, para haber cogido todavía más ventaja en la parte alta, pero terminaron empatando los de Justosi. Esto es el resumen de todo lo que ha pasado en la primera división. Ahora empezamos por donde queráis. A ver, Óscar, ¿por dónde coges el rábano? Porque han pasado un montón de cosas y la verdad es que deberíamos, digo entre comillas, estar hablando de la Copa de España, que no queda nada, pero es que la Liga está súper bonita, está súper emocionante.
Ya que se ha empezado por el descenso y que además no van a participar en la Copa, con lo cual no vamos a hablar de ellos la próxima semana, pues yo creo que esta semana, como has dicho, puede ser, esta jornada que viene puede ser una jornada muy, muy importante de cara a esos puestos de descenso. Al final ese +4 que tiene Viñalbali juega en casa contra Industrias, que al final es el equipo este que decimos que está en tierra de nadie, que fuera de casa baja un punto el rendimiento. Viñalbali juega en casa. En caso de ganar puede dar un golpe sobre la mesa, porque Segovia recibe el Pozo y
Bishoker visita a Magna, ¿no?
Y una visita a Magna. Entonces, en caso de que esos dos, se supone que los partidos pueden perder, aunque yo mejor Segovia ganó en Murcia, pero bueno, esos dos sobre el papel deberían tener dificultades para puntuar y Viñalbali saca
y el encima
partido.
Óscar, Ferrol visita a Inter.
Sí, pero bueno, pero sobre todo mirando hacia abajo, podría sacar un +7 muy importante de Valdepeñas y al final remontar 7 puntos en esa zona de abajo, contando que tienen 10 y 11 los dos últimos, es muy, muy complicado y el Viñalbali puede dar un golpe sobre la mesa para lograr la salvación.
De esta pelea por abajo, ¿queréis decir algo, chicos? Manolo, Teresa, Alba.
Yo creo que queda mucho por delante todavía para poder definirnos y plantarnos en lo que se refiere al futuro desenlace de esa parte baja.
Sí, pero es verdad, Manolo, que estaban viviendo en un punto, dos puntos los tres, durante un montón de jornadas. Y ahora, de repente, haya metido un batacazo Valdepeñas que no veas. Y la pelea es bonita mientras haya tres. Y en el momento en que hay dos...
Que Oparlo tenga que jugar finales y el otro ya jugó una y la perdió.
Sí.
Y al final Oparlo es un equipo que tiene que mirar mucho a esos duros directos y sacarlos para respirar.
Siempre hay un factor corrector, que lo dice Óscar, en el mercado invernal. Y Valdepeñas, pues, se lo ha gastado, ¿no? Y se ha reforzado bien. Y Segovia ha perdido jugadores. Y es que al final, esto...
Pues... Al final siempre vamos a lo mismo. O te rascas el bolsillo...
Pero es que es verdad, Manolo. Es que es verdad.
Ya mismo se me ha pasado con Oparlo también, ¿eh? Sí. También Oparlo llegó el año pasado, cogió a Saúl Leadri en el mercado de invierno y tiró para arriba.
Claro, es que esas diferencias tan, tan escasitas, en la parte baja, un jugador de los buenos te lo puede decantar. Bueno... Eso es la pelea por abajo. En la pelea por el playoff por el título, lo desaprovecharon un poquito, Óscar, el Jimby y a Spil, ¿no? En ese partido tan emocionante en Cartagena.
Bueno, sí, también al final es un duelo directo y eso también condiciona mucho. Al final hay un momento en el que, bueno, pues mejor no perder lo que tengo y seguir en la pelea. Bueno, al final uno lo hubiera aprovechado y otro no. Al final los dos se quedan con ese mal sabor. Pero bueno, eso sí que está nativo de uno, de dos, cuatro puntos, que ahí sí es más remontable, ¿verdad? Que cuando ya llegues a esta final es más difícil. Pero no es lo mismo remontar 4 puntos con el 3 en playoff que remontar 4 puntos para salvarte. Yo creo que estos tres equipos se van a pegar muchas tortas por esa plaza.
¿Cómo ves el lío, Manolo, ahí por las últimas posiciones del playoff? Porque lo de Palma, Movistar, Inter, Magna y el Pozo y Barça parece sentenciado. Y luego están ahí Levante y Jaén, que ganaron los dos, porque Jaén estaba a punto de meterse también en el lío. Y Peñíscola, que perdió, los de Juanlu llevan todo el año en el filo de la navaja. Y a Spil y Jimby, pues bueno, Jimby también se lo ha gastado, y ahí están, ¿no? Llevaban 5 victorias consecutivas en casa, el otro día empataron. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que esto se va a quedar así? ¿Crees que a Spil o Jimby pueden derrocar a alguno de los que está ahora mismo en playoff?
No lo sé, yo la verdad es que no lo sé. Y lo que sí comenté en cuanto vi el resultado final de la Spiel Jimby es, mira, vamos a firmar la paz, ¿no? Como, sí, como los indios. No ganamos ninguno de los tres puntos, pero evidentemente tampoco dejamos de ganar los dos. Así que un puntito para cada uno y seguimos respirando. Por eso, yo no sé, es que no me atrevo a mojarme por ninguno en particular.
Yo lo veo como que la guerra se va a mantener, pero me da a mí que nos vamos a quedar con estos ocho para los playoffs.
¿Sí? ¿Apostarías ya que esto se va a quedar así?
Sí, total, luego no acierto, así que me da lo mismo decir una cosa que decir la contraria. Pero yo creo que el devenir de toda la temporada, al final, aunque Peñíscola sí es verdad que siempre ha estado ahí un poco rozando que se podía caer, pero ha mantenido esa posición y los de Juanlu se van a agarrar con uñas y dientes a esa clasificación, porque saben que muchos de los objetivos de esta temporada pasaban por estar en ese playoff.
Y luego lo de arriba, ¿no? Lo que ocurrió en la parte alta de la clasificación con la movida, digo, en el mejor de los casos, porque no hubo movida extradeportiva prácticamente en el Pozo Barça. Y la derrota de Movistar Inter, Palma Futsal, Óscar, el único equipo que le ha ganado los dos partidos, las expulsiones, yo no sé. Bueno, pues Movistar Inter está cuarto ahora mismo, y Palma Futsal acechando, y con el Olaveras ganado, yo no sé.
Ahora mismo está dibujando un playoff muy complicado, porque ahora mismo, según la clasificación, esa semifinal sería entre Barça e Inter, y se jugarían estar en Europa el año que viene. Luego, sí, al final depende de quién gane la Copa Europa, pero al final, con esta eliminatoria, uno de los dos perdería Europa el año que viene. Y eso puede ser una eliminatoria muy, muy bonita de esas semifinales. Aunque no sé si al final, yo creo que al final imagino que Inter apretará y por lo menos alcanzará esa tercera posición. Pero si no, va a poner la cosa mucho más interesante.
¿Hace así que no con la cabeza, Teresa? ¿Tú qué dices, Teresa?
Que es que no lo veo. O sea, no veo a Inter que termine de arrancar. Luego es cierto que luego llega una Copa de España, llega a la Europa, llega tal, y Inter pone la directa y no hay quien le conteste. Pero es que viendo cómo está el devenir de la temporada, es que yo a Inter no le veo carburar dos partidos seguidos con tranquilidad, con el Inter que estamos acostumbrados, y que pueda estar viendo, y también viendo cómo está Magna, que últimamente tampoco baja el listón. Yo es que no le veo nada claro que este Inter termine de tirar para arriba.
Manolo, tú que siempre miras a Inter con cierta desconfianza, no te crees nada cuando la cosa va mal, ¿qué me dices de esta supuesta crisis de Lore Jesús Velasco?
Pues que yo es demasiado grande Inter como para hablar de crisis, que no me creo absolutamente nada, que sé que a la hora de la verdad estarán ahí pues como grandiosos equipos que son, pero creo que el Barcelona este año, para ser primero de esta fase regular, se lo ha tomado tan en serio, que este año no va a ser posible, que este año le van a mojar la oreja, es lo que creo. Luego me pasa como a Teresa, que siempre...
Sí, bueno, oye, solo se equivocan los que opinan, los que no dicen nada, pues no se equivocan.
Pero son las sensaciones, hombre, sí. El partido que tenemos dentro de poquito ahí en pista del Inter nos va a desvelar también algo, ¿no? Yo creo que también nos puede servir para mucho.
¿Y cómo se le escapó ese partido, Manolo, al Barça? En 30 segundos, ¿no? Prácticamente.
Bueno, se le escapó, también te voy a decir una cosa, ¿eh? Se le escapó porque son las pájaras que tiene este equipo. Y son las pájaras que de las cuales siempre ha adolecido este equipo. Entonces, yo he hablado con algún jugador y es que siempre nos pasa lo mismo. Bueno, si siempre nos pasa lo mismo y lo sabéis, ¿por qué se da? Bueno, pues se da porque se le va. Y enfrente hay un equipo que pone lo que tú evidentemente te falta, que es confían absolutamente en sus posibilidades y llegan hasta el final. Pero a mí me gustaría, y lo digo para intentar equilibrar un poquito la historia, ¿no? Porque la reacción del Pozo fue magnífica, fenomenal. Guchosi le ha dado un gustazo al fútbol sala español y al Pozo en particular, y me maravilla el Pozo de siempre. Pero, ojo, el Barcelona ganaba y creo que estamos de acuerdo que la imagen de este Barcelona es realmente seria.
Sí, hombre, a mí es que siempre me convence bastante el Barça, porque hace unas fases regulares súper buenas, incluso cuando la cosa viene difícil de lesiones o cuando hubo los cambios en el cuerpo técnico. Pero luego vamos a ver, luego llegará la pelea por los títulos y ahí, pues, normalmente...
De momento hay un título ya ganado, con lo cual la psicosis ya acabó. Sí. No empecemos otra vez.
Otra con la sequía, ¿no?
No con la sequía y que si no da la cara. De momento hay un título.
Sí, sí.
Con lo cual, hombre, evidentemente es el Barcelona. Y Valencia va a ser, pues eso, la primera prueba seria para el equipo de Andreu Plaza. Mm. Que no nos podemos quejar. Tenemos todo lo que nos ha hecho falta y más.
Y para Justosi también, ¿eh? Va a ser una buena prueba esta Copa. Yo, como entrenador, me gusta y como persona cada día me cae mejor. Diego Justosi, ¿se engancharon un poco ahí al final? ¿Hubo alguna rajadilla de Andreu Plaza? ¿Manolo, Óscar?
Sí, algún toquecillo, ¿no? Alguna ironía que en ciertas ocasiones suele sacar a pasear Andreu Plaza. Yo creo que de una manera absurda también, ¿no? Porque tampoco hacía falta. Pero bueno, si le sirve para distensarse un poquito... Mm.
No, porque Diego en la Copa del Rey dijo que la habían pasado por encima del Barça, que le había hecho al Barça para haber ganado ese partido, y pues bueno, pues se la devolvió, y al final pues Andreu Plaza la tenía guardada y estaba esperando, y bueno, pues,
como que
del minuto 1 al 40 se había aparecido la Virgen de la Fuensanta por citar una Virgen de ahí en Murcia, pero vamos. No,
vale, varias virgenes, Oscar. Se la aparecieron varias virgenes, ¿eh?
Bueno, ya sabes, sí, bueno, lo decíamos con duda, ¿no? Que el Pozo es el equipo que siempre compite, que siempre pelea, y con Justosi yo creo que lo han subido incluso en las revoluciones, ¿no?
Y además con mucha clase, ¿eh?
Sí, sí, sí. A mí, bueno, ya digo que soy bastante fan del campeón del mundo con Argentina. A ver, para terminar, jornada número 23, repasamos partidos. Osasuna Magna, Bisóquer, Mantequera, Fútbol Emotion, Zaragoza, Peñíscola, Barça, Lasallín, Levante, Jaén, Paraíso Interior, Naturpélez, Segovia, El Pozo, Murcia, Movistar, Intero, Parrulo, Viña, El Valival de Peñas, Industria, Santa Coloma y Aspil, Vidal, Rivera, Navarra, Palma, Futsal. Osquitar, ¿qué partido eliges? ¿Con cuál te quedas?
Pues a ver este Barça, Jimby, a ver cómo responde Jimby fuera de casa ante uno de los grandes, y el Aspil, Vidal, Palma también, para ver si Palma, que es un equipo que nos acostumbra muchas veces a dar buenas noticias, y luego venís abajo a ver cómo lo hacen a visitar a Tudela.
Manolo, ¿cuál te gusta? ¿Con cuál te quedas?
Hombre, me gusta mucho el regreso de batería al Palau. Uh-huh. No creo que el Barcelona se deje quitar algún punto o arrebatar algún punto, aunque yo de batería, a pesar de que más de uno lo dejara ya fuera del fútbol sala, no me fío en el buen sentido.
Sí.
Y espero que de alguna manera Industrias también saque un poquito genio, porque nos hace falta ganar.
Sí, la verdad es que está ahí en esa tierra de nadie un poco fea, ¿no? En la que parece que no va a tener ningún apuro por descender, evidentemente, pero que no va a estar compitiendo por
la... Pero el momento que se está viviendo, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social, con ese cambio de domicilio y demás... Uh-huh. Pues hace que de alguna manera, no sé, reine cierto desencanto.
Y eso que le quitó un punto al equipo más en forma de los últimos meses, que eso es una magna, que además se jugaba la tercera plaza y sacarle puntos a Inter. ¿Y qué dices, Daresa? ¿Qué partido te motiva?
Me quedo con los equipos de Copa de España, porque en previa sabemos que
lo
se ponen
meter el pie, ¿no?
Un poquito nerviositos y van a venir algún sustito que otro, y con esa pelea por el descenso entre Segovia, El Pozo y Valdepeñas Industrias, creo que si Segovia se duerme, además contra el todoterreno del Pozo.
Al Pozo le ganó en Murcia.
Por eso, que cojan el recuerdo de esa victoria de Murcia, porque si tienen otro tropiezo y Valdepeñas consigue puntuar en Industrias, se abre esa brecha de la que hablábamos, y puede ser muy, muy complicada.
Luego para levantarse, ¿no? Y Alba está interviniendo menos, porque Alba está todavía en Gondomar. Pero...
Yo estoy venido aquí a hablar de mi libro, solo voy a hablar de la Eurocopa, no pienso hablar de nada más.
Acaba de aterrizar. Hola, Alba, ¿qué tal?
Oye, ¿qué tal?
¿Qué partido te apetece de esta jornada número 23?
Bueno, pues yo, siguiendo la tónica que dice Teresa Sendín, una mujer muy sabia.
Gracias, hombre. Nada, luego le tengo que invitar a comer.
Hombre, no esperaba menos, que soy campeona de Europa yo también, ¿eh? Yo me quedo con todos los partidos, porque la jornada antes de Copa siempre pasan cositas. Siempre, porque si nosotros llevamos pensando en la Copa desde septiembre, ahora todavía más, pero los equipos están pensando mucho.
Y los que llegan un poquito tocados,
claro,
los jugadores con alguna dolencia.
No entran, no quieren arriesgar, porque nadie se quiere perder la Copa, y por eso siempre en estas jornadas, igual que antes de la jornada de la Champions, los equipos que la juegan, siempre vemos resultados no tan habituales, vamos a decirlo así, por eso yo creo que va a haber sorpresas esta jornada.
Damos 5 partidos por la tele. Digo damos porque yo soy uno de los que lo da, pero también Teledeporte y las autonómicas. El viernes, Fútbol Emotion Zaragoza Peñíscola, 9:45, la Liga Sports TV y la tele de Aragón. El viernes, 9:15, el Barça Lasallín B lo da Sport 3. el sábado a la 1:15, el Levante Jaén París Interior lo da Teledeporte, el sábado a las 6:30, el Viñalbal Industrias lo da La Manchega y lo damos nosotros en la Liga Sports TV, y el domingo a la 1:15, el Aspil Vidal Palma Futsal lo damos nosotros en exclusiva en la Liga Sports TV. Así que, bueno, pues el que quiera ver fútbol sala, que no se corte, que se los vea a todos, porque esto es coger ya carrerilla para Valencia. ¿Controlas la ciudad, Manolo, para llevarnos a comer algún arrocito así cerca de la playa?
Yo lastimosamente, en esta edición en Valencia no estaré.
No me digas eso.
No he podido...
Arreglarlo.
No voy a poder cumplir con vosotros en este caso.
Pues te vamos a echar un montón de menos.
El espíritu, evidentemente, lo lleváis.
No, ahí. Y la foto con el arroz en la playa te la voy a mandar igual.
Te vamos a echar de menos, don Manolo Segura.
Claro que sí. Mi reina, don Paso, yo también estaba con vosotras. Pero, bueno. Y además, me hacía muchísima y especial ilusión para poder saborear de alguna manera ese título europeo también. Claro. Oye, pelea por la prima de las niñas, ¿eh?
Sí, no, yo peleo por todo. Por eso y porque haya un mundial oficial que ya toca, yo me voy a seguir pegando, ya sabes cómo soy.
Bueno, pues estamos en eso entonces, hermano, que te vamos a echar de menos en Valencia. Un abrazo grande.
Igualmente, un abrazo a todos.
Manolo Segura es nuestro amigo y nuestro compañero del mundo deportivo. Osquitar, pues nada, como dice Alba, si pasan cositas en esta jornada, pues bien, ¿no? Antes de la Copa. Así que, bueno, a ver qué nos depara y hablamos de esto la semana que viene. Un abrazo, Óscar.
Un abrazo.
Nos vamos a Gibraltar, Teresa.
Iba a decir que falta español, pero igual no se va a meter en un problema.
Al seleccionador.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Bueno, pues estamos estableciendo esa comunicación con Gibraltar. Tiene prefijo, ¿no?
Entiendo que sí.
No, claro.
Debería.
Porque es el Reino Unido esto, ¿no? Claro, claro. ¿Habéis estado alguna vez?
No.
Ah, pues sí que dices en Reino Unido. Digo, habitualmente voy bastante.
¿Gibraltar?
En Gibraltar no.
Creo que es curioso porque además la gente allí habla un andaluz inglés.
Inglesa,
súper divertido,
sí,
¿no? Yo tampoco he estado, pero no me importaría.
A mí me han hablado muy bien.
¿Ah, sí?
Sí, pues hay gente que conozco que ha ido que me han hablado muy muy bien de esa zona. Y teníamos esa visita pendiente porque queríamos haber ido a Gibraltar hace unas semanas para visitar a uno de los seleccionadores que teníamos en esa ronda previa de clasificación para el Mundial de Lituania. En ese programa no nos fue posible, así que le hemos rescatado para que nos cuente cómo es el fútbol sala allí, cómo se vive allí, cómo está todo organizado, si hay liga, si no hay liga, si juegan 3, 5, 25 al fútbol sala en Gibraltar. Así que tenemos ya conexión con el seleccionador español de Gibraltar, José Carlos Gil. José Carlos, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Teresa?
Bueno, ¿cómo es el fútbol sala en Gibraltar?
Pues bueno, como bien sabréis, somos una federación bastante nueva dentro de UEFA y de FIFA. Entonces, estamos iniciando todo lo que es el tema de competición, base, fútbol sala base, etcétera. Y la verdad que bastante bastante bien. Debido a la cercanía con la frontera española, pues disponemos de dos ligas, de dos categorías. En la primera división compiten 12 equipos y en la segunda 14, con que la verdad que hay un número bastante elevado de equipos para saber los habitantes que tiene, de los que dispone Gibraltar.
A mí personalmente... Sigue.
Sí, no, que eso, que en realidad en líneas generales la federación está haciendo un gran trabajo con el tema del fútbol sala y vamos incrementando, dando pasos de gigante hasta que seamos capaces de... a nivel de liga y a nivel de selección seamos un país más competitivo para poder seguir creciendo, ¿no?
Me sorprende que haya no solo una, sino dos ligas, porque ¿hay gente suficiente para formar todos los equipos?
Sí, es lo que le he comentado. Llevamos 4 años en realidad dentro de UEFA y estos 4 años pues llevamos haciendo ligas. Incluso en años anteriores hemos tenido hasta 40 equipos. La cercanía con la frontera con España, cierto es que da una facilidad a los jugadores españoles para que entren dentro de Gibraltar para competir, con el aliciente de que si compites y ganas la liga, no viajas y juegas la Champions de fútbol sala.
En cuanto a tu día a día, imagino, no sé si vivirás en Gibraltar, si es de los que sueles cruzar esa frontera todos los días, ¿cómo te organizas?
No, sí, mi mujer es de allí, pero nosotros la gran parte de nuestra vida la hacemos aquí en España, en un municipio a unos 30 kilómetros de Gibraltar, Manilva. Pero ahí cuando tengo entrenamiento allí, pues solemos quedarnos en casa allí en Gibraltar, con que la verdad que yo soy uno de los españoles transfronterizos que cruzan la frontera casi diariamente, como diríamos, ¿no?
¿Y cuántos? Imagino que es ayer tanta gente con como dices la que cruza. Supongo que gran parte de jugadores que hay en esa liga son españoles.
Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, contando las dos categorías, para mí jugadores seleccionables de Gibraltar hay en torno a unos 150, 180 jugadores.
Pues está bastante bien, José Carlos. Pensaba que nos ibas a decir menos. Está bastante bien.
Sí, no. La verdad es que hay está habiendo mucho interés por el fútbol sala allí. Pero el problema que tenemos es que somos todavía como el hijo pequeño de papá, ¿no?
Bueno,
y el fútbol se está convirtiendo en profesional, hablando claro. Y el tema de contratos, las pagas, etcétera, pues ahí nos cuesta mucho trabajo competir con el fútbol, pero en líneas generales la verdad que súper contento porque cada vez vienen más jóvenes interesados en el fútbol sala, que es lo que estamos intentando a toda costa y en Gibraltar, y gracias a Dios lo estamos consiguiendo.
José Carlos, estoy viendo, no sé si es la última convocatoria que diste, y claro, es curioso el tema de los nombres, ¿no? De la mezcla brutal que hay, ¿no? Leo, Denzel Navarro, Liam Neal, Nicolas Cassel, Naufal el andalusí, Dylan Glynn, esto claro, hay algunos que son ingleses nacidos, bueno, son gibraltareños, ¿no? Gibraltareños son, sí. son ciudadanos del Reino Unido, ¿no?
Eso, ellos son británicos.
Claro.
Ellos son británicos, sí, y la verdad que es lo que estamos hablando, la cercanía con la frontera española, prácticamente todos tienen familiares que son españoles.
Y claro, y si han nacido allí, ellos hablan español, ¿no? Igual que hablan inglés.
Sí, no.
O sea, me refiero, a Alan Parker o Nicolas Cassel, ¿tú les hablas en inglés o les hablas en español?
No, en español. Perfectamente.
O sea, ¿el idioma oficial de la selección de fútbol sala de Gibraltar es más español que inglés, José?
Bueno, dentro de la selección de fútbol sala diríamos que sí.
Vale.
Diríamos que sí. Y la verdad es que tienen esa facilidad porque desde pequeño están escuchando español e inglés y es una virtud que tienen.
Sí, yo he oído eso en algún documental, en algún Españoles por el Mundo, ¿no? De Gibraltar, la mezcla brutal que tienen del andaluz, del acento andaluz, y de repente te meten unas palabras en inglés, ¿no? Y debe ser curioso, ¿no? Estaba comentando con Teresa y con Alba que yo nunca he estado en Gibraltar. Bueno, tu mujer dices que es gibraltareña, ¿no?
José, sí, mi mujer.
¿Nacida en Gibraltar?
Sí, sí.
Fíjate, ¿no? Pues, o sea, que tú conoces bien las peculiaridades, ¿no?
Es un mundo bastante interesante, por lo que hablamos, ¿no? Porque tiene las dos culturas y prácticamente lo que hablamos. Ellos se consideran británicos, pero ellos tienen su día a día, también lo hacen en España, tienen familiares españoles, y la verdad que el tema del idioma es una muy buena ventaja que tienen, porque eso, desde pequeño están escuchando tanto hablar en inglés como en español.
¿Y hay resquemorcillo, José, o no? De estar ahí en la frontera,
no.
de tener cierta rivalidad con España, o tener un poco de tirre a España, ¿o no? ¿O eso no,
no
existe?
No, para nada, absolutamente para nada. Eso es, la verdad que el que vive en esta zona sabe verdaderamente lo que necesita Gibraltar de España y España de Gibraltar. La verdad que la convivencia entre los ciudadanos de la línea y Algeciras y ya incluso de la Costa del Sol, porque yo vivo cerca de la Costa del Sol, no existe esa rivalidad que desde Madrid o desde las noticias nos intenta hacer ver, ¿no?
Sí.
Aquí la relación de un gibraltareño con un español es como si fuera de un español, vamos, porque es lo que estaba hablando, claro, la proximidad de la frontera hace que tú tengas un día a día con personas españolas y que tu relación sea totalmente buena, como si fuera con un gibraltareño o, en nuestro caso, un español con un español.
Hablábamos antes de esa participación en el clasificatorio para el Mundial. Se daba encima la curiosidad de que en el mismo grupo estabais vosotros Inglaterra.
Sí, fue así, la primera ocasión, tanto en fútbol como en fútbol sala, que nos enfrentábamos a Inglaterra. Ya con anterioridad nos habíamos enfrentado en partidos amistosos a los demás países británicos, como Escocia, Irlanda del Norte, etcétera. Pero con Inglaterra, que hay como un feeling diferente, sí, fue la primera vez que nos enfrentábamos oficialmente a la selección inglesa.
¿Y cómo es esa rivalidad?
No, muy buena también. Es una rivalidad buena, sana, porque al fin y al cabo lo que estamos hablando es, aunque ellos se consideran británicos, la verdad que la relación con los ingleses también es muy, muy buena, y por también lo que estamos hablando, cultura, mucho inglés que viene a trabajar a Gibraltar, etcétera, es una rivalidad sana, buena y sana.
Y luego está un temita aquí casi sin importancia, que no sé si te afectará mucho o no, pero tema Brexit, ¿cómo lo estamos llevando?
Ahí nos encontramos en una situación de desinformación y a la espera estamos de los acontecimientos, ¿no? La verdad que no estamos en una situación que nos sentimos incómodos, porque
claro. Yo
ya hablo por mi familia, ¿no? Claro. Yo tengo familia adentro también, la familia de mi mujer vive totalmente allí en Gibraltar, y es una situación incómoda porque no sabemos sinceramente qué es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, por desgracia, no nos queda otra que esperar, ¿no? Lo interesante es que esperemos que, por el bien de tanto de los gibraltareños como de los miles de españoles que hay trabajando allí en Gibraltar, el paso fronterizo no se convierta en una jaula, que pues sea sí. Impasable y que pueda crear lo que tantos años atrás existió, ¿no?
La verdad es que lo piensas, José, y dices, decisiones que a nosotros se nos escapan completamente, de gente que no tiene ni idea de lo que es el día a día de, pues eso, personas o familias como la de tu mujer, de lo que les puede complicar la vida, de esta situación tan absurda,
sí,
¿no?
La verdad es que es una situación desesperante, ¿no? Porque no sabe verdaderamente qué puede pasar. Y como ellos, la gran mayoría de los familiares de mi mujer, que son ya más mayores, han vivido esta situación, lo ven con mucha tristeza, ¿no? Que pueda llegarse a dar el caso, no ya a ese nivel, ¿no? Pero algo parecido.
Pues nada, crucemos los dedos en las cosas que no dependen de nosotros para que al final se imponga la cordura y no fastidien a la gente, no compliquen la vida a la gente. Que José, que nos ha encantado visitar Gibraltar, que lo que nos has contado es todo realmente interesante, así que nada, ya sabes que Teresa os cuida a todos en la distancia, y como tú dices, tú estás incluido en los futsaladores españoles por el mundo, porque al fin
muchísimas.
Y al cabo visitas el Reino Unido prácticamente cada día.
Cada día, y daros muchísimas gracias por la oportunidad de participar en vuestro programa, y daros la enhorabuena porque verdaderamente el trabajo que realizáis es un gran trabajo para este nuestro deporte, y que somos muchos los que disfrutamos de esto y queremos seguir contando con todo vuestro apoyo.
Muchas gracias, José Carlos. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias.
El seleccionador de Gibraltar, que nos ha contado su trabajo, las peculiaridades tan especiales que tiene su trabajo, y estamos encantados de haberle tenido en este Futsal Cope. Teresa.
Pues sí, buscaba historias curiosas y creo que estos países son cuanto menos, sobre todo eso, curiosos.
Por toda la situación, por todas las peculiaridades que él comentaba, ¿no? Y fíjate lo que hablaba José Carlos del Brexit, ¿no? De las
que parece que
en Gibraltar
son monos, pero mira, también se juega al fútbol sala.
Hombre, y un montón de gente, además, y un montón de equipos. A mí me han dicho que tiene para seleccionar entre 150 y 180.
Pero no, pues bastante, ya es una selección curiosa.
De gente. ¿Qué más tenemos por ahí?
Pues tenemos que hablar de que Paco Araujo tiene ya buenas noticias. Ya ha llegado al Líbano, ha conseguido poner fin a su etapa en Canadá, y aunque siga sonando raro, curioso, sigue estando más feliz en el Líbano que en Canadá, así que toda la suerte del mundo a Paco en esa nueva andadura, que le vaya todo lo bien que le deseamos siempre, y que seguro que van a volver a salir cosas chulas de ese fútbol sala en Líbano. Y la mala noticia viene desde Portugal, porque el Benfica de Raúl Campos y Maltorra caía este fin de semana ante el Sporting de Lisboa, y se quedaba sin su condición de invicto, que llevaba durante toda la temporada sin cosechar una derrota así, hasta este partido. Lo bueno, que mantiene ese liderato en la Liga Portuguesa porque tenía un colchón bastante cómodo, así que de momento comandando la clasificación siguen nuestros españoles. Y también buena noticia para Juan Emilio, que ya ha debutado y ha debutado con gol en el Ugra, en la Copa de Rusia, que se imponía al Partido Comunista de Lin, venciendo 3-5 en la prórroga y accedían a esa final de la competición. Así que Juan Emilio llegar a besar el santo y ya está dispuesto para pelear por el primer título de la temporada.
Viajaremos a Siberia o a Moscú dentro de no mucho para... Vamos a darle un poco de tiempo, ¿no? A que nos tenga cosas que contar.
Más que nada para que no haga tanto frío, ¿no?
Pues sí. Pero luego hay gente que se queja del frío y se sube a esquiar. La gente está un poco loca. Bueno, gracias, Teresa, por esta historia tan curiosa también con José Carlos, con el seleccionador de Gibraltar. Estamos casi terminando, pero nos falta hablar con Yolanda.
La segunda división en Futsal Cope.
Menudo lío que hay en la segunda división, donde sonríe y lo celebra el Badá. Burela empieza a coger ventaja tanto a Manzanares como al Betis, y ya saben que el primero sube de manera directa a la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Cuéntanos todo lo que pasó en esta última jornada. Yolanda, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado la jornada número 21, comenzando con el Burela-Betis. Burela 5, Betis 4. El Burela es más líder de la clasificación después de vencer al Betis, que cae hasta la tercera posición. Noya 1, Basalasa B 5. El Basa sigue sumando victorias tras vencer al Noya, que no consigue abandonar los puestos de descenso. Talavera 4, Mengíbar 7. El Mengíbar sigue dando de qué hablar y suma 3 puntos tras vencer al Talavera en tierras toledanas. Se coloca cuarto a solo 6 puntos del liderato. Manzanares 3, Tenerife 3. El Manzanares recupera la segunda plaza, pero sin buenas sensaciones. El colista de la segunda división consiguió su segundo punto en su desplazamiento a Manzanares. Santiago 3, Elche 3, empate que separa por un punto al Elche del descenso. El Santiago comenzó dominando el encuentro colocando el 2-0, pero el Elche remontó llegando al Ecuador de la segunda parte con el 2-3, pero a falta de 4 minutos para acabar, el Santiago anotó el tanto del empate. Córdoba 4, Gran Canaria 1, victoria del Córdoba Gran Canaria, con la que sigue aferrándose a los play-offs. Fue un partido con una primera parte muy igualada, ya que se marchaban empate a 1 al descanso, pero en la segunda mitad dominó el conjunto andaluz. Colo-Colo 2, el Pozo Ciudad de Murcia 4, nueva victoria del Pozo Ciudad de Murcia ante un Colo-Colo que pierde la igualada a puntos con el Elche. Y terminamos con el Rivas 6, Bisontes 1, gran victoria del Rivas en casa que rompe con su mala racha. Por su parte, el Bisontes poco pudo hacer ante un gran conjunto madrileño. En cuanto a la clasificación, Santi es líder, el Burela con 48 puntos, segundo el Manzanares con 43, tercero el Betis con 42, la cuarta posición es para el Mengíbar, también con 42 puntos, quinto es el Basalasa B con 38, sexto el Pozo Ciudad de Murcia con 36 y cierra la lista de playoffs el Córdoba con 34. Por la parte baja de la tabla, es colista el Tenerife con 2 puntos, por encima y también en descenso, el Noya con 16 y el Colo-Colo con 19. La próxima jornada, que será la jornada número 22, dará comienzo el sábado a las 4 de la tarde con el Basalasa B Elche, a las 5 el Pozo Ciudad de Murcia Talavera, a las 5 y media Bisontes Colo-Colo, a las 6 y media 2 partidos Burela Santiago y Mengíbar Córdoba, a las 7 Betis Manzanares, a las 7 y media Gran Canaria Noya y cierra la jornada a las 8 Tenerife Rivas.
Este es otro de los temas que puede ganar el Oscar a Mejor Canción Original. Es All the Stars de Kendrick Lamar, de la peli Black Panther. Es un poco raro porque no suelen nominar pelis de superhéroes como mejor película. Y joder, si había que nominar alguna, mejor Infinity War, ¿no? De los Vengadores, que ha sido, yo creo, que la mejor peli de superhéroes de la historia. Que está bien Black Panther, el que la quiera ver. Pero no sé. ¿Y la canción qué os parece? ¿O preferís la otra?
Yo es que soy,
¿no?,
mucho de Shallow. Yo no tengo aquí.
Yo es que
no
soy muy de Marvel.
Ya, sí, guay, sí, me parece fenomenal. Pero nominada a Black Panther a mejor peli. Mola, ¿eh?
Yo estoy contigo en que yo hubiera nominado Infinity War porque me parece el peliculón por antonomasia.
Claro.
pero la banda sonora esta no te quedas tú, o sea, la aplicación esta no te quedas tú.
¿Cómo se llama? Wakanda. Se llama. Me mola mucho Wakanda, el país donde viven los Black Panther. Bueno, que hoy hemos ido largos y nos estamos enrollando todavía más, que el domingo son los Oscars, para los amantes del cine.
Y que somos campeones de Europa, sí, para quien no se haya enterado.
Temita de las chicas campeonas de Europa, es un tema que hemos hablado en el programa de hoy, celebrando esa medalla de oro. Y nada, pues ahora lo que queda es eso, lo que dice Alba, seguir peleando con la cabeza alta, ir a por el Mundial y a por más objetivos que tenemos que ir consiguiendo entre todos. Gracias por estar ahí, nos vemos el miércoles que viene, previa de la Copa de España, de Valencia. Todavía quedan entradas en lnfs.es, yo no me lo perdería. En otro nos vamos a ir a comer arroz y a hablar de fútbol sala y eso, pero a comer arroz, ¿verdad, jurado? Alguna ropita habrá que comerse. Gracias a todos por estar ahí. Hasta el miércoles que viene.
En la cadena COPE, solo para internet. Futsal COPE.